Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es lunes 29 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Tal como se esperaba, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan logró la victoria en las elecciones de este domingo, asegurando un tercer mandato hasta 2028. Iremos a Estambul con nuestro corresponsal. Sorpresa política en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelanta las elecciones legislativas nacionales para el mes de julio, 6 meses antes de lo previsto. Una respuesta a la fuerte derrota que sufrió su partido en las elecciones locales de este domingo. En París se reúnen hoy los representantes de 175 países para lograr un tratado internacional contra la contaminación plástica. Noruega, México o Ruanda abogan por la reducción del uso del plástico, mientras China y Estados Unidos se resisten a la idea. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Así suena el ambiente en las calles de Turquía. Caravanas de vehículos, gritos y cantos por la victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo, con un 52% de los votos, lo que le asegura un tercer mandato hasta el año 2028. En las principales ciudades del país, los simpatizantes de Erdogan celebran su victoria, como es el caso de Zeynep en Estambul.
Estoy tan feliz con esta victoria porque amo a nuestro líder, amo a nuestro jefe. Votamos por nuestro estado, por nuestra gente. Le dimos a Erdogan un nuevo mandato y lo amamos tanto. ¿Por qué? Pues porque protege a nuestro país, protege a los pobres y a los huérfanos. Por eso nos encanta. Todo lo hace por el país, todo lo hace por el pueblo y creo que hará aún más.
Y recordemos que Erdogan se ha mantenido en el poder desde el año 2003 y con este nuevo periodo presidencial sumaría 25 años al mando de Turquía. Para analizar esta nueva victoria nos vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan venció ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al obtener el 52% de los votos frente al 48% de su rival, el centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu. De esta manera, Erdogan obtiene un nuevo mandato de 5 años que añadirá las 2 décadas que ya lleva al frente de Turquía para convertirse en uno de los mandatarios que durante más tiempo ha dirigido el país y que más ha influido en su sociedad. Así de eufórico se mostraba Erdogan tras conocer el resultado, entonando una popular canción ante sus seguidores. Dado que el resultado refleja la fuerte polarización que vive Turquía, el presidente turco aseguró que su victoria es la de toda la nación. Sin embargo, inmediatamente arremetió contra la oposición, a la que acusó de ir de la mano de los terroristas y de querer imponer una agenda LGTBI, y aseguró que los oponentes políticos encarcelados no saldrán de prisión mientras él gobierne. La oposición ha reconocido su derrota, que ha atribuido en parte a las injustas condiciones en que se ha llevado a cabo el proceso electoral, dado el control que ejerce Erdogan en los medios de comunicación y las instituciones. Dirigentes como el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, han pedido a los seguidores de la oposición no perder la esperanza y no abandonar la lucha, ya que en 10 meses la vuelven a jugar en los comicios municipales. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Terremoto político en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones legislativas para el 23 de julio y no para fin de año, como estaba previsto. Esto después de sufrir una profunda derrota en los comicios municipales y autonómicos de este domingo, en el que la derecha arrasó con más de 7 millones de votos y logró arrebatarle al menos 6 de las regiones de las 10 regiones que gobernaba el Partido Socialista o las alianzas de izquierda. Escuchemos al presidente del gobierno español. Español Pedro Sánchez esta mañana.
Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Y para esto conectamos en directo con nuestro corresponsal en Madrid, Luis Méndez. Luis, buenas tardes. Dinos cómo se puede leer este anuncio de Pedro Sánchez y qué implica para la política española después de las elecciones municipales de ayer. Te escuchamos.
Sí, buenas tardes. La primera señal es que parece evidente el voto de castigo al gobierno socialista, como muestra la reacción del presidente Sánchez adelantando las elecciones, luego de confirmarse el giro a la derecha del electorado. Hay que tener en cuenta que el conservador Partido Popular ha arrebatado a los socialistas plazas muy importantes, como Sevilla y Valencia, además de comunidades que tradicionalmente han sido izquierdas, como Extremadura. Además, la victoria de los populares ha sido apabullante en Madrid, donde Díaz Ayuso y Martínez Almeida han obtenido mayorías absolutas y tanto a nivel regional como municipal. En fin, un verdadero varapalo. Hay que reseñar con todo lo que ello implica el avance de la ultraderecha de Vox, que se asienta cada vez más en el mapa electoral y que está en condiciones de facilitar el gobierno de los populares en las plazas más disputadas. Destacar también el fuerte retroceso de la izquierda emergente de Unidas Podemos, que se ha quedado fuera de las instituciones de Madrid. Así las cosas, los resultados de estos comicios no solo otorgan a los populares la mayoría del poder municipal y autonómico, sino que permiten a la derecha de Feijóo encarar las elecciones generales del mes de julio en muy buenas condiciones.
Gracias a Luis Méndez, el corresponsal de Radio Francia Internacional en directo desde Madrid. Esta mañana en París arrancó la segunda ronda de negociaciones sobre un tratado internacional para luchar contra la contaminación plástica. La producción global de plástico se ha duplicado en 20 años y más del 20% de las millones de toneladas de plásticos que producimos anualmente acaban contaminando el medio ambiente. En este inicio de negociaciones, un grupo de países espera un tratado ambicioso, mientras que otros son más reticentes. Más información con Carlos Herranz.
Textiles, cosméticos, implantes, juguetes, envases, el plástico nos rodea y muchas veces termina contaminando los océanos. El mundo ha acumulado tantos residuos plásticos que se podría cubrir la superficie de la Tierra con una capa de plástico de medio centímetro. Por ello, los países del mundo han acordado negociar un tratado para parar esta contaminación. Pero aún no hay un consenso para llegar a este fin. Un grupo de 56 países liderado por Noruega y Ruanda y que incluye algunos países latinoamericanos y la Unión Europea aboga por un tratado vinculante y ambicioso, mientras que Estados Unidos y China prefieren que cada nación aplique sus reglas por separado. En cuanto a Arabia Saudita, la nación petrolera apuesta por reciclar el plástico, pero los expertos de la ONU y los ambientalistas indican que la urgencia no es reciclar el plástico, sino reducir drásticamente su producción y reemplazarlo por otros productos en materias orgánicas, por ejemplo. En un informe reciente, Naciones Unidas alerta también sobre la necesidad de prohibir los componentes tóxicos de los plásticos, más de 3.000 sustancias peligrosas para la salud humana, sin olvidar las partículas de microplásticos que se desprenden de nuestra ropa cuando la lavamos, por ejemplo, y que contaminan las aguas.
Gracias a Carlos Herranz. Y en Estados Unidos, el presidente Biden anunció este domingo el esperado acuerdo final entre demócratas y republicanos para elevar el techo de la deuda nacional y evitar caer en cesación de pagos, el temido default. La iniciativa debe ser ahora votada en plenaria en el Congreso. Y nuestro compañero Braulio Moro nos explica los detalles de este acuerdo.
El psicodrama que muchos temían no tendrá lugar. El presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunciaron haber alcanzado un acuerdo para elevar el techo de la deuda estadounidense, actualmente establecido en 31,4 billones de dólares. En sus respectivas declaraciones, cada uno intentó asegurar la victoria, aunque visto en detalle, pareciera ser el campo demócrata el más favorecido. El compromiso se extenderá por 2 años, lo que en caso de ser aprobado despeja el terreno al presidente Biden para las elecciones presidenciales del 2024. 2024, pero Biden y McCarthy deben hacer un último esfuerzo antes del voto sobre el nuevo techo fijado para el próximo miércoles. Varias decenas de representantes republicanos han dicho que no lo votarán, en tanto que miembros del caucus progresista demócrata juzgan que Biden concedió sin contrapartida. El techo de la deuda fue establecido en 1917 y su objetivo es fijar el límite de erogaciones del gobierno federal, pero fue a partir de 1960 que empezó la puja sobre el techo del endeudamiento. Desde entonces, 78 veces se han producido debates como el de ahora. El actual techo fue superado en enero pasado. El límite legal para incrementarlo es el 5 de junio.
La epidemia de gripe aviar avanza en el continente americano, propagado por aves migratorias, y su impacto en la fauna silvestre pone en alerta a los veterinarios. El virus es causante de la muerte del 3% de la población de lobos marinos en Perú y ahora causa estragos en las costas chilenas. Este es el tema del día con Rafael Morán.
Tras ser detectado por primera vez en Norteamérica, el virus de la gripe aviar H5N1 se introdujo en 17 países del continente a través de las aves migratorias, a tal punto que hoy representa un peligro para la salud de los animales tanto domésticos como silvestres. El brote ha llevado a la muerte de 52 millones de aves de corral en Estados Unidos en 2022, por ejemplo. Y en Sudamérica afecta en particular la fauna silvestre, poniendo en peligro la biodiversidad marina, observa Víctor Neira, veterinario y virólogo de la Universidad de Chile.
El virus ya desde Estados Unidos se observó que presentaba algunas mutaciones de adaptación a mamíferos. Estos virus mutados ya llegaron al subcontinente sudamericano con ciertas adaptaciones. En Estados Unidos ya se habían reportado un gran número de mamíferos positivos, entre ellos osos, zorros, focas, delfines, etcétera, y lo mismo se ha visto acá en Chile, pero principalmente afectando lobos marinos. Hay algunas personas que hipotetizan que podría estar relacionado por el consumo de aves moribundas por parte de los lobos marinos. También podría eventualmente explicarse por transmisión entre lobos, pero es algo que todavía está en estudio.
¿Cuántos lobos marinos murieron por gripe aviar hasta el momento?
El año pasado, sin influenza, en todo el año se reportaron 698 lobos marinos muertos varados, mientras que ahora, en el año 2023, ya van más de 7.000, lo que indica un aumento de la mortalidad en la mitad de un año o menos de la mitad de un año en más de 10 veces. Se sospecha de que muchos de ellos han sido causados por los cuadros de influenza aviar altamente patogénica. Lo que sí está claro que los más afectados han sido los pelícanos, desde el punto de vista de la vida silvestre, los piqueros también.
¿Se había visto un impacto así en la vida silvestre en epidemias anteriores de influenza aviar?
Esa es muy buena pregunta. Nunca antes, por lo menos a nivel nacional, me parece que también a nivel mundial, se había visto el nivel de mortalidad que ha causado este virus en la vida silvestre, tanto en aves como en mamíferos.
Las autoridades médicas recomiendan mantener distancia con los animales varados en las playas y alejar las mascotas también de animales silvestres sospechosos de ser portadores de la influenza aviar.
Gracias a Rafael Morán. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
RFI, la crónica cultural.
Y para cerrar, el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, nuestra enviada especial a La Croisette, nos recuerda el palmarés de la competencia, que por supuesto no estuvo exento de polémica. Le escuchamos.
The Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier.
Por segunda vez en la historia, una directora francesa alzó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes, y esa mujer fue Justine Trier, quien presentó en este certamen la cinta Anatomía de una caída, la historia del juicio contra una mujer acusada de haber asesinado a su marido. Justine Trier dirigió esta cinta límpida, precisa y austera, que cosechó excelentes críticas en Cannes y que termina siendo una disección implacable de la vida en pareja. Justine Trier, quien aprovechó su discurso para criticar la reforma de las pensiones en Francia, Francia, al tiempo que dedicó su premio a las mujeres cineastas.
Este año Francia fue sacudida por una protesta histórica, potente y unánime contra la reforma de las pensiones. Esta reforma fue negada y reprimida. La táctica del poder dominador estalla en muchos sectores y uno de ellos es el cine. La mercantilización de la cultura que este gobierno defiende está acabando con la excepción cultural francesa. Ese premio lo dedico a los jóvenes directores y directoras, e incluso a aquellos que hoy no pueden hacer sus películas. Debemos darles un espacio, el mismo espacio que yo vine a ocupar hace 15 años.
La bellísima actriz Jane Fonda fue la encargada de entregar la estatuilla dorada, recordando que en esta edición hubo un récord con 7 mujeres cineastas en la competencia.
Je voudrais remercier le jury. Merci beaucoup.
El galardón al mejor director fue para el franco-vietnamita Tran Anh Hung por su drama La pasión de Dudan Buffon, que pone de relieve el amor de un fino gourmet y su fiel cocinera en el siglo XIX. Por su parte, el director Quentin Tarantino y el veterano Roger Corman entregaron el gran premio al británico Jonathan Glazer por su muy impresionante The Zone of Interest, la historia de una familia nazi que vive cómodamente al lado de un campo de exterminio.
Je vous présente les résidents d'Element City.
Fue una noche donde Cannes resaltó su lado más internacional. Hubo discursos en francés, inglés, japonés, coreano, turco y finlandés. La velada cerró con la proyección de Elemental, la última película de los estudios Pixar. Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Tu vois, il adore ça.
Gracias a María Carolina Piña por esta cobertura del Festival de Cannes. Y ahora vamos a hablar de deportes. La actualidad deportiva de la semana con Ana María Ospina y Carlos Pizarro en el Roland Garros.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
El Paris Saint-Germain conquistó su 11ª liga francesa, convirtiéndose en el club con más títulos en el país galo. De ello hablaremos en este magazine, en el que también tendremos tiempo para el tenis con el arranque de Roland Garros con nuestro enviado especial Carlos Pizarro, así como para el ciclismo con la victoria del esloveno Primož Roglič en el Giro de Italia. Lunes 29 de mayo, Charlie Amadou y los controles técnicos nos escuchan a través de rfimundo.com. Bienvenidos. Así celebraban y en español los jugadores del Paris Saint-Germain el 11º título de la Liga del Fútbol Francés. El club de la capital necesitaba un empate en la penúltima jornada para proclamarse matemáticamente campeón, y eso es exactamente lo que consiguió: un empate y por la mínima diferencia en su visita a Estrasburgo. Escuchemos a su entrenador, el francés Christophe Galtier, al micrófono de Prime Video.
Lo saboreamos al máximo. No hay que analizar los títulos. Es difícil ser campeón, más aún en este año. Lo que me ha alegrado mucho es que los 8 jugadores que no estaban previstos para jugar esta noche aquí estaban para acompañar al equipo. Eso demuestra cierto espíritu. La gente dirá que es normal, pero yo digo que es de un gran rendimiento. Y cada vez que ha sido así, ha sido difícil para el París.
Mbappé, Messi, Neymar y compañía lo festejarán como se debe el próximo sábado en el Parque de los Príncipes. En esa última jornada enfrentarán al Clermont. Por su parte, el Lens confirmó su segundo puesto y estará en la próxima Liga de Campeones. El Marsella completa el podio. Mientras que algunos ya tienen asegurados sus puestos de honor, otros hacen cuentas para no descender a la segunda división francesa. Es el caso del Nantes. Es 17º en la tabla y si pierde el próximo partido, bajará. Y si gana, no depende de él mismo. De ello habló el centrocampista español Pedro Chirivella tras la derrota de este sábado del Nantes 2-1 frente al Lille, que los hundió aún más.
Creo que merecimos más. Creo que hicimos un gran partido. Volvimos a encontrar una estabilidad defensiva que hacía tiempo que no teníamos. Fuimos peligrosos al contraataque también. Y creo que bueno, una derrota inmerecida. Bueno, creo que la temporada ha sido muy larga. Creo que ha sido el partido número 53, creo. Es verdad que la Europa League y la Copa nos ha quitado mucho tiempo. Creo que nos hemos metido nosotros solos en esta situación, que es muy difícil salir después. Creo que se va a jugar todo en la última jornada. Vamos a hacer nuestro trabajo, que es ganar en casa contra Langers, y esperemos que el Lens saque un empate de Auxerre para poder quedar en primera división.
Era Pedro Chiribella, mediocampista del Nantes, al micrófono de Marco Martins.
Roland Garros 2023 en Radio Francia Internacional.
Se los anunciábamos en titulares, arranca Roland Garros, 15 días para ver aquí en París a las mejores raquetas del mundo, el torneo de tierra batida más impresionante, y para eso contamos con el director de este programa, enviado especial allí al Bosque de Boulogne, Carlos Pizarro, como cada año, Radio Francia Internacional presente para traer las mejores sensaciones. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntanos cómo inició esta edición 2023.
Hola Ana María, muy buenas desde Roland Garros, otro año más en la misma posición. Philippe Chatrier, cancha central. Se estrenaba la edición 2023 con un programa dominical escueto, pero a la vez muy variadito, donde lo más destacado, y empezando por las damas, ha sido la derrota a las primeras de cambio de la griega María Sakkari frente a la checa Carolina Muchova, 7-5, 7-6, un resultado bastante ajustado, mientras que la número 2 mundial, la bielorrusa Arina Sabalenka, ganaba fácilmente a la ucraniana Marta Zibovic con un marcador de 6-3, 6-2. Del lado masculino, el protagonista recaía en el griego Stefanos Tsitsipas, que sufría más de la cuenta ante el checo Gini Viseli, quien se llevó la cuarta manga al tie-break incluido para que el heleno pasase a la siguiente rueda. Un día en el que también se estrenaban tres raquetas sudamericanas. Del lado masculino, las pretensiones fueron de más a menos. Primero, el argentino Facundo Díaz, que perdía en un encuentro maratoniano en 5-7 ante el australiano Jason Kluber. Más tarde, con el colombiano Daniel Elay Galán, que a pesar de ganar el primer parcial 6-2, acabaría perdiendo en 4-7 ante el italiano Matteo Almaldi. Menos mal que estaba ahí la argentina Nadia Podoroska, que tras ausencia el año pasado aquí en la Pototoy, volvía con más ganas que nunca a Roland Garros. Buena cuenta de ella fue el totalitario marcador de 6-0, 6-2, con el que apeaba la tenista francesa Jessica Ponchet. Esta fue la reacción de la tenista sudamericana al término de su debut en esta edición.
Sí, bueno, las sensaciones fueron positivas. Creo que jugué un muy buen partido de principio a fin. Sabía que era un partido duro, obviamente siempre arrancar en un gran slam no es fácil. Creo que ella sintió un poco la localía, había mucha gente y creo que estaba un poco nerviosa al principio y pude aprovecharlo y hacer mi juego de principio a fin. Creo que fue mi mejor partido de los últimos 4 o 5 que jugué. Lo más importante para mí es que le pude mantener el nivel desde el comienzo hasta el final. Por ahí en otros partidos me venía pasando que jugaba muy bien el primer set y después en el segundo y en el tercero caía un poco, y creo que la diferencia estuvo ahí, además de también estar bastante más agresiva, más ofensiva dentro de la cancha.
Carlos, escuchamos un ambiente increíble allá, el intercambio de pelotas y también el ambiente del público que le pone ese sabor especial al torneo de Roland Garros. ¿Quiénes son los favoritos entonces para este año?
Si te parece, vamos a empezar por las damas. Sigue siendo imprevisible como los últimos años, ya que la número uno, la polaca Iga Swiatek, llega con dudas físicas a París tras su preocupante retirada en Roma y con una pretemporada de arcilla donde no ha ganado todos los partidos como sucedía el año pasado. Aunque sea Iga, hay que tenerla en cuenta, sigue optando a llevarse su tercera copa Susan Lenglen, si puede recuperar sus sensaciones tenísticas. Detrás de ella estaría la bielorrusa Sabalenka, que este año llega más enchufada que nunca, a pesar de haber caído en la primera ronda del Máster de Roma, como ya se ha visto en el primer día de competición, que arrasaba a la ucraniana Kostyuk. Precisamente el torneo de Roma da una pista de lo que pueda suceder durante esta quincena aquí en París. Y de ahí hay que rescatar a la kazaka todoterreno Elena Rybakina, quien se coronaba en Italia hace tan solo una semana. Por último, yo añadiría como favorita a la tunecina Ons Jabeur, ya que es la gran especialista en tierra batida junto a Iga Swiatek, y que seguramente querrá desquitarse de su última actuación aquí en París, donde quedó apeada sorprendentemente en primera ronda. Pero vamos, el cuadro femenino es capaz de poner a tenistas desconocidas en la segunda semana de competición. Eso ya lo hemos visto, nunca se sabe. y las chances están muy repartidas. En cuanto al cuadro masculino, lo decías tú en la entrada aquí en Roland Garros, la ausencia de Rafa Nadal hace que el torneo sea más abierto, el más abierto de los últimos años, con varios candidatos a tener en cuenta. De menos a más pondríamos al joven y descarado danés Holger Rune, que en cada gran slam que participa avanza a lo grande, además de contar con un juego de los más completos en el circuito. También rescataría el último vencedor en Roma, el ruso Daniil Medvedev, que vuelve esta temporada, ha realizado un calendario casi perfecto y ha demostrado defenderse muy bien en tierra batida por primera vez. Pero para mí, los dos grandes candidatos sin duda por este orden son el gran Novak Djokovic, que tiene aquí en París la oportunidad de superar a Rafa Nadal en victorias de Grand Slam. Recuerden que los dos tienen el récord absoluto con 22 trofeos y, cómo no, también el actual número uno mundial, el joven español Carlos Alcaraz, que en su segunda visita al Reino de la Arcilla quiere demostrar su enorme talento, como quedó demostrado este año en Barcelona y en Madrid, donde acabó coronándose. Precisamente el jugador murciano se atrevía a meterse dentro de esa lista de favoritos antes de empezar el torneo, si te parece, Ana María. Vamos a escuchar a Carlitos Alcaraz.
Yo no dije que soy el máximo favorito, sino dije que me pongo en la lista de los favoritos para ganar Roland Garros, porque ahora mismo, pues bueno, hay muchísimos jugadores que son capaces de ganar aquí y tienen el nivel para hacerlo, así que no me pongo en el top, pero sí que me pongo en esa lista. Para mí es sigue siendo una locura, ¿no? El ser cabeza de serie número uno en un Grand Slam, para mí es increíble, ¿no? Y es algo por lo que he trabajado para estar ahí, para estar en lo alto, y no siento más presión por ser el número uno, ni por ser cabeza de serie número uno, ni nada de eso, sino simplemente tengo claro a qué vengo, a que tengo que jugar, cómo lo tengo que hacer y cómo me tengo que sentir, ¿no? Que al final siempre he dicho que es disfrutar, el no mostrar tanto énfasis en querer hacer buenos resultados para mantener el número uno, para querer estar ahí, sino dejar fluir mi juego, disfrutar, y a raíz de eso pues vendrán los buenos resultados.
Hoy lunes 29 de mayo, ¿qué podemos esperar?
Esta vez le tocará el turno a los que dábamos como grandes candidatos al título masculino: Novak Djokovic, que va a debutar ante el norteamericano Alexander Kovacevic, el español Carlos Alcaraz frente al italiano Fabio Cavoli, el canadiense Félix Auger-Aliassime se va a estrenar ante el veterano italiano Fabio Fognini, y por último el español Alejandro Davidovic se va a medir a la gran esperanza e ídolo de los franceses, el joven Arthur Fils, quien acaba de ganar este pasado fin de semana el torneo de Lyon ante el argentino Cerundolo. En el cuadro de damas habrá que destacar el debut de la checa Pliskova frente a la estadounidense Stephens, partidazo femenino, el de la francesa Carolina García ante la china Xu Wang, y el duelo que van a protagonizar la ucraniana Svitolina y la italiana Trevisan. En cuanto a la participación latina dominicana, hoy se van a estrenar más argentinos, tenemos 10 en total de los albicelestes. Hoy le va a tocar el turno a Diego Schwartzman, Federico Coria, Thiago Agustín Tirante, Tomás Martínez Echevarri, Pedro Casín y el peruano Juan Pablo Varillas, mientras que en damas tendremos la presencia de la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien saldrá en acción como cabeza de serie número 14 del torneo, es la gran esperanza sudamericana. Esto de momento, y habrá mucho más en la sintonía de Radio Francia Internacional.
Para que se hagan una idea ustedes en casa, este lunes espera una máxima de temperatura de 25 grados, pero con bastante sol. Carlos Pizarro, una feliz tarde.
Un saludo, Ana María, y a todos.
Roma festejó al ganador del Giro de Italia. Primoz Roglic ganó su primera maglia rosa, su cuarto título en una de las tres grandes rondas por etapa del ciclismo, ya que se coronó tres veces en la Vuelta a España en 2019, 2020 y 2021. Solo le falta el Tour de Francia, que recordemos perdió en una cronoescalada en la penúltima etapa hace dos años. Escuchemos al ciclista esloveno de 33 años.
Definitivamente estoy disfrutando del momento, y al final, repito, estos son solo números, pero siempre es bonito cuando ganas. Pero es solo esta energía de ayer cuando gané la etapa que puedo disfrutar hoy al llegar a esta espectacular ciudad, rodeado de todas estas cosas, es simplemente súper bonito. Como siempre digo, todas las victorias son especiales y estoy muy agradecido por haber conseguido esta. Y sí, quedará en mi memoria para el resto de mi vida.
En cuanto a la participación latinoamericana, destacar las victorias de etapa de los colombianos Einer Rubio y Santiago Buitrago. Nos quedamos sin tiempo para más en el Deportivo de RFI de hoy lunes 29 de mayo. Estuvimos en los controles técnicos con Charlie Amadú y quien les habla, Ana María Ospina. Nos damos cita la próxima semana. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Los dejo con una canción de Tina Turner, Disco Infierno, artista estadounidense, un auténtico ícono a quien despedimos de este mundo el pasado miércoles. Chao. 100 stories high. People getting loose now, getting down on the roof. I tell you, folks screaming out of control. It was so entertaining. When the boogie starts to explode, I heard somebody say, "Fine, baby, fine. Disco Inferno.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.